Tardes pasajeros y oyentes, con el permiso del operador, los invitamos a acompañarnos en este recorrido que transporta las voces de vecinos, vecinas, estudiantes y docentes de una punta a la otra de la ciudad.
Bienvenidos a 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano donde el territorio dialoga con las experiencias universitarias.
Muy buenas noches para todos. Comenzamos un nuevo programa de 103, el programa del PIM. Hoy nos visita nuevamente, ya es de la casa, Juan Alves. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Lorena?
Muy bien, ya le estás arruchando el piso a Marcelo, que estás viniendo tantas veces como él. Le mandamos un saludo grande a Marcelo Pérez, que nos está escuchando también. Y a toda la audiencia que nos sigue martes tras martes, queremos anunciarles que hoy tenemos una temática muy interesante, como todos los martes, conceptualización de los conflictos territoriales. Así que un programa súper interesante con muchos contenidos. También tenemos una entrevista en piso con Lucía Fernández, integrante docente del equipo observatorio, que ya la vamos a tener en un ratito. Pero, ¿qué te parece, Juan, si podemos introducir un poquito brevemente la temática antes de arrancar con la entrevista?
Dale, sí, más bien, la idea de hoy es hablar sobre los conflictos territoriales, particularmente presentar el observatorio de conflictos territoriales del área metropolitana que llevamos adelante en conjunto con el Programa Integral Metropolitano, particularmente el Núcleo de Intervención de Territorio del PIM, con Facultad de Arquitectura y Facultad de Ciencias Sociales. Nosotros desde el PIM entendemos al territorio como un proceso de construcción social en el cual se expresan las relaciones de poder, entre las cuales se enfrentan intereses antagónicos y lo cual generan conflictos. Estos conflictos, que son inherentes a cualquier sistema, no se da como algo positivo o negativo de hecho, sino que por sí solo, sino que en muchos de los casos se dan como formas positivas y son motores de cambio. Y actualmente el territorio y el área metropolitana tiene a su vez muchos conflictos de ellos, en los cuales nosotros entendemos que son de interés su estudio y análisis, y sobre todo acercamiento y participando con los actores involucrados en ello.
Muy bien, Juan, muchas gracias. Y como lo anunciábamos antes, está con nosotros Lucía Fernández, integrante docente del equipo observatorio y asistente del decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la FADU. Muy buenas noches, Lucía.
Buenas noches,
un gusto estar acá. Has estado con nosotros el año pasado.
Sí, me encanta.
Bienvenida nuevamente, un gusto. Gracias. Tenerte acá.
Soy como Juan, recurrente, ¿viste? Quiero volver.
Exacto, viene Juan, venís vos, vienen todos, ¿viste? Bueno, vamos a empezar con un poquito con el tema. Contanos, Lucía, ¿en qué consiste el observatorio que nos mencionaba Juan?
El observatorio surgió como una necesidad, como una idea que nos estaba como resonando al equipo que conforman en el PIM, Marcelo ya lo nombraste, Juan y otras compañeras, la Facultad de Ciencias Sociales, en particular Sociología Urbana, y Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, lo que tiene que ver con, en particular, el urbanismo, los conflictos inherentes al territorio. Regresamos. Y lo que pensamos en realidad es que se hablaba como mucho del conflicto, pero no se estaba problematizando como tal. Nosotros empezamos a formarnos cuando estaba en el tapete todo el tema del dique Maguay, buquebús, etcétera, etcétera. Y nos dábamos cuenta que faltaba como entender al conflicto como una condición inherente de la ciudad. Como que la ciudad es conflicto, lo dicen muchos por ahí, y cómo eso da cuenta de un proceso de construcción de saberes, disciplinas distintas para entender entre todos, bueno, cómo podemos estudiar esto, cómo lo analizamos desde una lógica desde la academia, pero también con una lógica de investigación-acción, o sea, también como inmersos en varios procesos. Y en ese sentido, bueno, lo primero que hicimos fue como ordenar un poco, ¿no? Decir, bueno, ¿qué es lo que se ha producido, qué es lo que se ha hecho respecto a esto? Y encontramos como 180 artículos respecto a los conflictos territoriales en un periodo de tiempo acotado. Nos pusimos a sistematizarlos, entender, bueno, de qué hablaban. Ahí encontramos categorías, qué tipos de conflictos hay. En general uno piensa en los conflictos ambientales, pero hay conflictos de uso, conflictos de apropiación, etcétera. Y hicimos una página web que se llama Contra, porque encontramos ese hermoso nombre de Contra por conflictos territoriales del área metropolitana, sí, y también por estar un poco en contra de muchas cosas, para ser honesta. Y en esa página también subimos información, muchos recursos bibliográficos.
¿Cómo accedemos a esa página?
Contra.edu.uy. Nosotros el año pasado hicimos el lanzamiento oficial del observatorio, oficial, bueno, por llamarlo de alguna forma, pero tuvimos como el aval del decano de arquitectura, de diseño y urbanismo, la decana de sociales y la prorectora de extensión. Y ahí se lanzó la página. Y bueno, y ahora estamos con un nuevo desafío, que es un artículo 2, es una modalidad de financiación que tiene CSIC, la sectorial de investigación, que justamente intenta que la sociedad en su conjunto pueda descifrar y entender lógicas a veces como un poco difíciles en lo que uno estudia e investiga. Y estamos ahí con un equipo de la licenciatura de comunicación, de diseño y comunicación visual de facultad, tratando de pensar cómo mostramos lo que investigamos. Por ejemplo, cómo mostramos la cantidad de asentamientos que tenemos en relación a los barrios privados, o cómo mostramos lo que pasa atrás de las lógicas de la gestión de los residuos. Entonces tenemos ahí identificados una serie de conflictos, y el desafío que tenemos en este año que empieza ahora hasta el año que viene, y capaz que volvemos a la radio, es poder explicar y poder hacer entender que atrás de los conflictos hay lógicas inherentes a la producción del espacio que son como difíciles de descifrar. Por poner un ejemplo, hoy de mañana estábamos en Casavalle y un helicóptero nos revoloteaba en la cabeza y no podíamos ni hablar. Y el problema es el helicóptero. No, el problema es por qué el helicóptero estaba ahí y no en otro lado. Esa es la pregunta que el observatorio se hace. ¿Por qué el helicóptero recorre determinadas zonas y no otras? ¿Por qué está instalado en algunos territorios y no en otros? ¿Y qué es lo que eso da? ¿De qué da cuenta eso? ¿Cuáles son las lógicas que están atrás de esos dispositivos que nos molestan o nos dan como...?
Bien, Lucía, en relación a este equipo de trabajo, digo, ¿quiénes lo integran?
Y lo integran docentes investigadores de ciencias sociales, de arquitectura, diseño y urbanismo y del PIM. Y ahora estamos pensando, bueno,
sumar a
sí,
otra facultad.
Sí, porque en realidad ese fue como lo que se llama como el núcleo gestor, claro, o los que arrancamos con esto. Pero justamente estábamos pensando en la necesidad, porque hay, de hecho, el año pasado cuando se hizo el lanzamiento, a fin de año hay docentes de psicología, de trabajo social, de geografía. Hay una serie como docentes de otras facultades que tienen ganas, estudiantes, bastantes. Tenemos como intencionalidad de involucrar también pasantías de investigación. Hay estudiantes de posgrado que están desarrollando sus tesis que tenemos ganas de involucrarlos. Todavía eso, como los dispositivos así de observatorio, son un poco complicados, digamos, a veces se suma mucha gente y después termina un poco difícil de coordinar. Pero sí, la idea es que arrancamos tres servicios, o sea, dos servicios y el PIM, pero nos gustaría, si nos parece que la conjunción de disciplinas siempre aporta.
Nada, sí, para acompañar un poco lo que comenta Lucía, el observatorio, si uno lo toma como el concepto de observatorio, como de observar en sí, nuestra idea de trabajo es más allá de observar, sino que también es participar y también de alguna forma integrar en diferentes niveles. Desde el PIM nosotros trabajamos desde el diálogo de saberes y con la coparticipación de los actores involucrados en los propios conflictos. En ese sentido, el observatorio trata también de pasar una línea más allá de observar, y no solamente poner en discusión el tema, problematizar, sino brindar de alguna forma conocimiento de esto, de que nosotros podamos lograr a través de la investigación y demás para los sujetos involucrados en clave de también de extensión. En ese sentido, el observatorio intenta integrar las diferentes funciones de la universidad, tanto extensión, investigación, como también docencia. Y ahí lo que hacemos es llevar el observatorio, los avances del observatorio, las diferentes investigaciones y demás, en algunos cursos específicos, tanto en Facultad de Ciencia como en Facultad de Arquitectura, como también de los cursos que integra el PIM. Cuestión de también de integrar estas funciones y no quede como algo de que hay un grupo de intelectuales que están mirando un conflicto, sino es otra cosa, ¿no?
Sí. No, y mirar con el otro también, ¿no? Eso es parte de lo que tenemos como talleres donde participan los sujetos que están más involucrados, son parte de eso que miramos, o sea, no lo podemos mirar sin ellos. Claro. De hecho, sería como bastante imposible. Con el tema de los asentamientos, lo vamos a ver ahora, pero con el tema de los residuos, el que trabaja con... es parte de esa dinámica que observamos junto con ellos.
Bien. Lucía, ¿algo más para aportar sobre esta temática? ¿Algo que te haya quedado para mencionar?
Una sola cosa, ahora cuando Juan hablaba de la observación, también hay algo que tiene que ver con el tiempo, con la historia, que es más allá del presente. En realidad el observatorio lo que está tratando de hacer en varias líneas, en la que a mí me compete, que es mi pasión, que es el tema de los residuos, es entenderlo en tanto línea de tiempo. Ahora asumió una nueva intendenta y vuelve a como decir, ¿no?, que la limpieza es como un tema. Cuando uno analiza los últimos 20, 25 años de gestión, uno puede entender esa dinámica y cómo evoluciona en el tiempo. Y eso para nosotros es importantísimo en el observatorio, porque si no se pierde, digamos, la historicidad y los procesos gestión a gestión. Entonces hay muchas cosas que tienen que ver en particular con la gestión del área metropolitana, que toca a dos intendencias por lo menos, que nos parece que el observatorio puede dar una luz ahí bastante importante, que si no se pierde, uno como que inventa la rueda de nuevo. Entonces ahí, más allá de observar el presente, también tenemos como esas ganas de mirar también hacia atrás y sistematizar los procesos en una clave de narrativa histórica. Y en eso, bueno, en eso estamos en algunos ejes en particular.
Bien. ¿Y algún otro proyecto, digo, que tengan como objetivo a futuro?
Y la idea es poder consolidarlo como programa. Hoy hablabas, ¿no?, de, bueno, los observatorios ahora están de moda, entonces está lleno de observatorios. De hecho, hay una coordinadora interobservatorios de que observan varias dinámicas y dimensiones. Y el tema de los observatorios es que no dependan de proyectos concretos, que puedan de alguna forma arraigarse o institucionalizarse, en el buen sentido de la institucionalidad, en los servicios. O sea, que tengan cuerpo, que tengan espacio, que tengan financiamiento, que puedan seguir más allá de los proyectos concretos. Por ejemplo, ahora el artículo 2 nos permite un año de trabajo intensivo, pero bueno, después cómo eso perdura y acumula. Ese es el gran desafío de cualquier cosa que uno empiece a hacer, ¿no? Sí. Cómo puede derramar a la interna de la universidad y sobre todo de las comunidades afectadas o que tienen interés en trabajar con nosotros. Ese es como lo que estamos.
Muy bien. Juan, algo para mencionar. Estás un poco callado hoy, Juan. Estás muy pensativo, ¿eh? No sé si querías decirle algo más a Lucía.
No. Maravilloso, Lucía la tiene clarísima. Lucía la tiene muy clara, creo que puso los puntos sobre las íes.
Muy bien, le agradecemos entonces a Lucía Fernández, integrante docente del equipo observatorio, asistente del decano de la facultad de la FADU. Muchas gracias, Lucía, por estar acá, por ser parte de 103, como ya has sido parte muchas veces más. Y ya también volveremos. Y siempre está así, volverá seguramente, y sos parte también del PIM. Aprovechamos a saludar a Diego en los controles, que está ahí al firme, también a Jessica y a Antonella, la saludamos en la producción. Perdón, Jimena y Jessica, bien ahí, que a veces a veces en la producción son tantos que se me van un poquito los nombres, pero muchas gracias, chicas, por estar ahí. Les recordamos a la audiencia 092-555-982, 092-555-982, las vías de comunicación para también ser parte de 103. Vamos una tanda y ya volvemos con más.
...103, llevando la extensión a la radio de la universidad.
La filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante. Nuevo día y nuevo lugar en el dial.
Los martes a las 21 horas por la 107.7 FM Uniradio.
Vas a filosofar, sí.
¿Sabías que la Facultad de Medicina fue una de las primeras en el mundo en hacer radiografías de huesos? El interés por el desarrollo de la radiología surgió tempranamente en Uruguay. pocos meses después de los descubrimientos de Wilhelm Conrad Röntgen en Alemania, en 1895, Ángel Maggiolo, ayudante del Departamento de Física de la Facultad de Medicina, instaló un chasis fotográfico bajo su mano, exponiendo la misma a rayos X y logrando registrar radiografías de su propio cuerpo. 4 años después de estas primeras pruebas, el Laboratorio de Química de la misma facultad adquirió una instalación completa para la realización de radiografías, procedente de la Casa Radiguet de París. Invertir en investigación es invertir en futuro. Conoce más sobre esta y otras historias de la UDELAR ingresando a las redes del Archivo General de la Universidad de la República.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Martes, en Uniradio. 7:30 horas, la entrevista de Comunidad UDELAR. 15 horas, Plan 12. 17 horas, Somos Bienestar. 17:30 horas, UDELAR en todo el país. 18 horas, Informe Capital. 20 horas, 103 PIM. 21 horas, El Filósofo Ignorante. 22 horas, Are You Talking To Me? Canciones e Introducciones. 24 horas, La Columna de Hora Puente. Y además, nuestra programación diaria de selectores, poesía y la música de artistas nacionales e internacionales. En Uniradio 107.7 FM.
Vida Universitaria.
Semana Académica del Hospital de Clínicas. El Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela, de la Universidad de la República, inició la Semana Académica del Hospital de Clínicas. El evento se realiza en 3 jornadas que se extenderán hasta el viernes 2 de octubre.
La Semana Académica del Hospital Universitario busca incentivar la producción de conocimiento a través de la investigación, una de las funciones que cumple la universidad. Más información en udelar.edu.uy.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Estás en Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy...
Buenas noches a todos. Estamos ahora en el segundo bloque del programa 103, la Uniradio. Ahora vamos a presentar una vecina del barrio Las Cabas, la cual hemos trabajado con ella y con el barrio en sí, desde tanto desde el programa integral metropolitano como del observatorio. Alejandra es integrante de la comisión vecinal del barrio y militante social. Ella nos va a contar un poco más sobre el barrio, lo que está pasando y lo que ha pasado. Es un barrio que tiene como su origen en 1978, en el cual se instalaron unas familias y luego fue creciendo. Y allá por tuvieron varios procesos de varios intentos de desalojo. Uno de los más recientes es allá por septiembre del 2016, en el cual los vecinos tuvieron una orden de desalojo y ahora están en un proceso jurídico, en un conflicto en el cual nosotros, si bien estamos trabajando con ellos, ellos también están trabajando con el consultorio jurídico de derecho. Es un barrio que si uno pasa por el barrio se encuentra con casa muy bien, con una situación en la cual uno puede, digamos, decir esto es un barrio realmente, pero sin embargo, de alguna forma están pasando por un proceso bastante complejo, donde los ponen en una situación a ellos muy particular. Y ahí es donde nosotros entendemos que se ven estas cuestiones que tienen que ver con los sujetos involucrados, que tienen que ver también con una negación al derecho de la ciudad, porque esto de alguna forma todos tenemos derecho a vivir en algún lado, muchas veces no elegimos los sitios, de hecho muchas veces no las elegimos, de hecho, y bueno, y de alguna forma hacemos nuestras casas en a donde podemos, construimos nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra familia, y en ese sentido el territorio es mucho más que un espacio físico, sino es un lugar de relaciones que uno se va apropiando de eso, va generando su forma de vida y demás, y obviamente a nadie quiere que lo saquen de su casa, mucho menos a la fuerza, ¿no? Creo que en ese sentido Alejandra nos puede echar bastante luz sobre lo que ellos viven, poner en una situación, poner a conocimiento también de aquellos escuchas de lo que viven los propios vecinos, y lo que implica de alguna forma estos procesos conflictivos en el territorio, en la propia cotidianidad de los vecinos, ¿no?
Muy bien, y de fondo estamos escuchando el tema Zafar de La Vela Puerca, y así la recibimos a Alejandra de las Cavas. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por contactarme. Es una muy buena oportunidad para hablar de las Cavas, y no solamente las Cavas, es la que está teniendo esos problemas, son muchos asentamientos de acá del municipio de Efe. Y muchas gracias y saludos a todos.
Gracias a vos, Alejandra, por estar acá con nosotros, aunque sea a través del teléfono. Para nosotros es un orgullo poder contactar y que esté tu voz también acá
representando con nosotros. Representando también la zona, ¿no?
Sí, muchas gracias.
Bueno, Alejandra, contanos un poquito sobre la situación allí.
Era como decía Juan, en el 2016, en septiembre, que me dejó sorprendida que lo supiera. ¿Cómo es? Pues justo yo hoy estuve como armando un poco todo para no dejar nada sin decir.
Alejandra, perdona que te corte. Capaz que para los vecinos que están escuchando y demás, contar también un poco la situación, el lugar geográfico, bien la ubicación, un poco, si bien yo pasé por arriba, sería buena cosa que nos ubicaras un poquito.
Nosotros estamos acá en Curva de Maronia, Veracierto Otamendi, donde está la planta de Cuxa, o si no, puedes entrar por Ochotú y Habana al Cerro Real al final. No sé qué otra referencia. Estamos cerca del Parque Guaraní también.
Bien. ¿Y cuál es la situación, Alejandra, allí, en el barrio?
Y hoy por hoy estamos en proceso de desalojo. Nos está representando Juan Cereta, pero hasta el momento no va ni para atrás ni para adelante, por el simple motivo de que la empresa presentó 5 desalojos para unos vecinos que eran lo más nuevos, pues cuando empezó todo esto de los desalojos, de la visita ocular y todo eso, muchos vecinos se asustaron y se fueron. Y ahí tenés los vecinos nuevos que tenés que protegerlos, porque por más que sean nuevos... Un colectivo.
¿Y cuántas personas más o menos están allí, en esa situación que tú?
135 familias.
Ok. Y bueno, perdón que te interrumpí, ¿podés seguir contándonos nomás?
No, pasa nada, vos preguntame porque así me ayudás.
Sí, no, pero seguí contándonos que está muy interesante.
¿Y cómo es? ¿En qué parte me había quedado, perdón?
Y nos estabas contando en realidad sobre la situación del barrio. Bueno, nos estabas contando de que están en proceso de desalojo todas estas familias.
Claro, sí. El año pasado hubo 5 desalojos que nosotros estábamos muy preocupados porque eran vecinos nuevos. Y gracias a Dios la empresa no se presentó. Y eso nos juega a favor y los vecinos eso ganan más tiempo. Porque sí, como nosotros vamos por la quinquenal, porque en sí, a ver, hay muchos vecinos que tienen 35, 45, 50 años comprobables, ¿no?
Sí, acá. Sí.
Pero ¿qué pasa? Nosotros decidimos ir por la quinquenal porque como hay vecinos nuevos, nosotros presentamos 10 carpetas, entonces ahí ellos van como ganando tiempo.
Bien. Alejandra, vos cuando hablás de la quinquenal, ¿te referís a la prescripción?
Para de 5 años.
Que está en la ley de ordenamiento.
Ahí está.
Eso lo están trabajando con Juan.
Sí, se supone que ya salió.
Bien, ¿y qué la respuesta, por ejemplo, de todas estas personas que están luchando en esta situación, cuál es? O sea, ¿cómo sigue este proceso? ¿En qué va?
Y no, lo que pasa es que tanto como en el barrio, nosotros éramos 12 en la comisión, ahora quedamos 4, compañera Marisol, Carlos, mi esposo Gabriel y yo, somos 4. Y después, por el lado de la legal, como quien dice, no hay ninguna respuesta por el simple motivo de que no va ni para atrás ni para adelante. Y ahora con el COVID-19 andás a saber hasta cuándo. Y después, por ejemplo, por el lado de la intendencia, municipio, y eso no tenemos respuesta porque tenemos un problema muy grande, porque no sabemos. Hay una parte del asentamiento que es de la intendencia.
Ok.
Pero después que se hizo todo la visita ocular, eran 3 padrones en ese momento. Después que hicieron la visita ocular, se unificó y ahora dice que la intendencia no tiene esa parte. Pero es claro que sí, porque nosotros fumos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y retiramos un mapa y ahí está como que van a hacer una calle, una plazoleta.
Bien. Sí, Alejandra, continúa.
Y como es, y sería que si hacen esa calle,
sí,
que yo estoy acá, como 15 familias se van, las tienen que realojar.
Claro.
El problema más grande que tenemos ahora, y la preocupación de todos los vecinos, porque más allá de que vos, como decía Juan hoy, uno se hace la casa donde puede, ¿no?
Sí, sí, a veces es así.
Sí, son cuestiones de la vida. El tema es que vos comprás la casa sabiendo que la tierra no es tuya. Pero tendría que haber alguna manera de que uno pueda, y no vivir años y años y años sin saber si podés arreglar tu casa, si no podés arreglar tu casa, y vivir en el aire.
Claro. Y cuando nos decías que las familias que se tenían que ir las realojaban, ¿dónde las realojan?
Ah, eso no sé, porque eso tiene que haber una regularización de por parte de la intendencia cuando hagan las calles. Y tienen que ahí vendría el reloj, porque como va a la calle,
bien,
pues tienen que relojar sí o sí.
Y ustedes como comisión, digo, qué esperan, qué les gustaría poder quedarse allí y qué medidas, por ejemplo, que se tomen.
Y a mí me encanta, a mí y a un montón de vecinos, que nosotros hemos hecho reuniones acá barriales y hemos ido a la junta departamental y hemos ido a la intendencia. Lo que queremos es regularizar el barrio y quedarnos acá.
Ahí va.
Porque hay gente, ya te digo, casi toda una vida que vive acá. Yo hace 15 años, pero hay gente de 30, 35, 40, 50 años. Hay generaciones tras generación.
Sí, claro. Alejandra, ¿y cómo es la situación ahora económica, el ingreso de ustedes, más con la pandemia, más con el COVID que estabas mencionando al principio? Digo, ¿cómo se sustentan?
Y acá está gravísimo. Yo creo que a mí me dicen que yo soy conformista, ¿no? Pero está todo el mundo sin trabajo, como en todo el mundo. Y la gente hace una changuita, hace otra changuita. Y ahí la va llevando, pero no entra mucha cantidad de dinero. Por ejemplo, en mi caso estamos todos sin trabajo, mi hija, mi esposo y yo.
¿Y han recibido alguna ayuda económica en esta crisis sanitaria? ¿O el barrio se maneja con alguna olla popular? Digo, ¿hay no, alguna donación?
Lo que estuvimos haciendo acá fue lo de las canastas de la intendencia, que yo hice el relevamiento y fue entregada a los vecinos, y después se entregó por parte del municipio la canasta esa de 200 pesos. pero hubo mucho problema acá, porque claro, ellos venían, te traían las canastas y vos tenías que como entregarle a los vecinos, pero vos tenías que decidir a quién darle y a quién no, y quién somos nosotros para decir. Entonces lo hice una vez y después no.
Porque ¿cuántas canastas llegaban, por ejemplo?
Y llegaban 40, a veces 30.
Claro, y con tanta familia, o sea, que viven claro, ahí, bueno, era difícil, ahí va.
Sí, no se puede. Y después también tenemos el que ahora tenemos la esperanza de que ahora como cambió el alcalde, tenemos la esperanza de porque nosotros hicimos todo el trámite para hacer el tema de los caños, porque nosotros no tenemos el saneamiento, ¿viste?
Ahí está.
Entonces todas las aguas servidas salen para afuera, porque hay vecinos que no pueden hacer las cámaras. Entonces nosotros hicimos todo, nosotros lo que precisamos son caños, porque la mano de obra la ponemos nosotros.
Ahí va.
Alejandra, vos comentabas que, bueno, obviamente lo que ya sabemos, todo la dificultad del momento, pero también no, luego cuando aparece el desalojo, que ya han vivido de alguna forma otros, pero este último en 2016, cuando aparece la multinacional TEPA, Sociedad Anónima, si no me equivoco, sí, ustedes sí. Se enfrentan a eso como organización, se enfrentan a eso, pueden detener, empiezan un proceso jurídico, sí. En el cual están intentando llevar adelante lo que es la prescripción de del artículo 65, ordenamiento territorial, que dice que bueno, que un colectivo con bajos ingresos, si ocupa un terreno más de 5 años, puede llegar a obtener esa prescripción. Y a su vez también comentás estas otras luchas que tienen que ver con la sobrevivencia específica de conseguir alimentos, de tener también saneamiento para el barrio y demás. En ese sentido, vos qué opinás como también diciendo esto de que últimamente la comisión y el desgaste que tiene, ¿no? todas estas luchas que a ustedes les toca vivir, porque todo lo que tienen que conseguir de alguna forma es con mucho esfuerzo, luchándola, peleándola, no solamente para trabajar, sino que también peleándola con las instituciones, con las multinacionales, etcétera, ¿no? Y en eso el sentido, digamos, de la organización, de la comisión, y el sentido, digamos, qué opinás sobre no la fuerza que ustedes tienen y que la perspectiva que tienen como barrio para seguir enfrentando estas cuestiones con perspectiva, digamos, de lo que se quiere, ¿no?
Sí, mira, nosotros en sí, cuando empezamos todo esto, no sabíamos ni en qué estábamos metidos, ni nada, porque estábamos con el tema del agua, porque acá no te podías bañar hasta las 4 de la mañana. Y era mentira eso, que vos ibas a pedir el agua y te traían el agua, ¿no? Teníamos contrato de 2 o 3 años y, bueno, logramos poner el agua, logramos poner la luz, ese tema se solucionó porque vivíamos a baja tensión. Y también tuvimos suerte, porque hay que decirlo, que gente del MIDES, gente de la Junta Departamental, gente de la Intendencia, que fue lo que nos abrieron los ojos y no como que nos guiaron, ¿viste? Porque uno tampoco, cuando se vino algo así, fíjate que hubieron vecinas que venían llorando, gente que le vino ataques de nervios, que vos no sabés que porque aparte de lo que pasó acá en Las Cabas fue como de película. Vinieron el grupo Geo con chaleco antibala y como que nosotros éramos criminales, un poco menos. ¿Se cortó?
No, estamos escuchando atentamente tu relato, Alejandra.
Y cómo es, y fue un proceso largo, cansado, y por eso yo entiendo que a veces hay los compañeros se fueron yendo, pero después que te metes, es como yo siempre digo, después que te metes en el baile, tenés que seguir bailando. Sí. No va a quedar de otra, porque también hubieron cosas buenas.
Como por ejemplo, vecina, contanos.
Claro, acá una vecina que, digo, porque yo era una de las vecinas que iba a la Echau y yo no conocía a nadie, no sabía nada. Y resulta que una vecina vivía, piso de tierra, no tenía baño, no tenía nada. Un día me para en la calle y me hace pasar a la casa, le saco foto y todo, y por el plan junto le hicieron una casa nueva.
Qué bueno, buena noticia.
Ah, sí, vino la vida del Zunca, la casa al nuevo. Hoy por hoy la señora está divina. Digo, y también te enseña eso de estar, de ver por el otro, ¿no?
Claro.
Porque está, siempre está, a mí nunca me va a pasar, pero bueno, ahora nos pasó a nosotros y eso que también estaría bueno que si hay algún Santa María Eugenia, Islas Gaspar, Islas Gaspar no, ¿cómo se llama este otro barrio? Islas Gaspar fue el que hubo el desalojo. Bueno, ahora no me acuerdo, perdón.
No hay problema.
Que todos los referentes barriales, estaría bueno que nos juntáramos y empezáramos a hacer como una fuerza por algo, por un bien común.
Claro, porque en sí, digo, el beneficio después va a ser para todos, ¿no?
Claro, obvio. Y fíjate que si vos, Jané de Santa María Eugenia, que es una capa, que ya se puso el barrio al hombro, se junta con nosotros y otros se juntan con otros, es una fuerza impresionante que se puede llegar a hacer. Y creo que inconscientemente me quedé pensando en Islas Gaspar porque ellos tuvieron 30 años.
Exacto.
Esperando un desalojo.
Claro, son procesos muy largos, ¿no?
Claro, un desalojo no, perdón, un realojo. Y Santa María Eugenia también está esperando un realojo porque es parte rural, porque es parte contaminada, porque es parte privada, y seguimos de generación en generación. Y no hay nada que se pueda hacer, porque por más que nosotros, a mí me dicen andar a la luna y yo voy.
Y no, claro, digo, obviamente te entendemos, Alejandra, porque como Juan decía, a veces uno vive donde puede, no donde quiere, y siempre el sueño de tener tu vivienda, tu casa, tus cosas, y como decías, el terreno no es tuyo, tenés que hacer como tu casita ahí en ese lugar, y después digo, que te llegue la noticia que te tengas que ir, obviamente que no es nada grato. Pero desde acá todo el ánimo en esta situación, y espero que, bueno, como decías tú, con el nuevo municipio, las nuevas autoridades, supuestamente siempre cuando hay alguna elección, ¿no?, departamental, municipal, uno espera que la situación mejore, por eso uno vota. Entonces, bueno, espero que las nuevas autoridades, digo, puedan tener un diálogo con ustedes puedan elevar los proyectos, ¿no? Y como decías, unirse como barrio, unirse las familias para poder luchar por esa, el sueño tan anhelado que es tener tu casa, ¿no?
Obvio, sí, ni que hablar. Después de eso, lo demás vendrá de el tema del problema del trabajo es mundial.
Y
porque
sí.
No queda de otra.
Claro, porque ahí, Alejandra, o sea, el tema de la vivienda y el acceso al suelo, ¿no?, el conflicto por el suelo tiene que ver con esto también, está relacionado con el trabajo, particularmente, o sea, los que más sufren son los trabajadores, ¿no? Porque tener un terreno y tener una vivienda implica un costo actualmente que la mayoría de los trabajadores no pueden acceder sino es a través de préstamo, endeudamiento, o bueno, o simplemente llegar y ocupar. Pero sin embargo, en la propia Constitución, el derecho a la vivienda está consagrado, ¿no?
Claro, ¿sabés lo que pasa? Que el tema es que vos, hoy por hoy, ganás 21.000 pesos en la mano.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
La canasta básica, si no me equivoco, está en 95.000 pesos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, porque yo sé que por más que yo voy a seguir luchando hasta lo último, pero yo sé que a mí me van a sacar de acá. Yo soy una de que me voy. Pero la idea es que yo pueda tener, aunque sea, mi casita.
Claro, sí, por supuesto.
Por más que yo me vaya. Pero mientras tanto, yo, porque te lo puede decir Juan cuando empezó la entrevista, acá hay casas de planchada, chalé, digo, no son ranchitos de... Digo, fue gente que laburó y puso su platita, digo, no.
Sí, sí.
Y bueno, y hoy por hoy yo no puedo terminar de arreglar mi casa porque me voy. Pero el tema es que no sé cuándo me voy.
Claro, sí, esa incertidumbre, ¿no? Bueno, Alejandra, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por contarnos tu experiencia, tu situación. Y como te decía antes, espero que bueno, que que todo se solucione, que puedas encontrar alguna mejora, obviamente, y tanto tú como todas las familias que están en la misma situación.
Sí, obvio, muchas gracias.
No, muchas gracias, Alejandra, por tu testimonio, y cuando quieras, sabés que te puedes comunicar con nosotros, ¿Sí? Para otro nuevo tema que quieras participar, sos bienvenida.
Para que quiero dejar un... Nosotros hicimos un video en YouTube.
Sí.
Que se llama Desigualdades Territoriales, Asentamiento de las Cabas. Que ahí está todo lo que es la historia de las Cabas.
Ah, bueno, interesante, para que la audiencia que quiera verlo pueda acceder.
Entra a YouTube, pone Asentamiento de las Cabas y enseguida le salta.
Ah, bueno, bárbaro. Muchísimas
bueno, muchas gracias a todos ustedes.
Gracias a vos.
Muchas gracias, Alejandra, que pases muy bien.
Lo estamos viendo, Alejandra.
Dale, chao, Juan.
Chao. Besos.
Muy bien, y estábamos escuchando a Alejandra de las Cabas, que nos contaba su experiencia, lo que está viviendo. Pero antes de irnos a la tanda, Jessica, ¿dónde se pueden comunicar?
Se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp y Telegram al 092-555-982. Repito, 092-555-982.
Muy bien, y así nos vamos a la tanda y ya volvemos con más 103.
...103, llevando la extensión a la radio de la universidad.
La filosofía no sirve para nada.
¿Quién dijo filosofía? Ni se te ocurra. El filósofo ignorante. Nuevo día y nuevo lugar en el dial.
Los martes a las 21 horas por la 107.7 FM Uniradio.
Pasa a filosofarse.
¿Sabías que el Lago del Ar colaboró en cálculos estructurales para la construcción de las represas de Salto Grande y Palmar? Luego de las graves inundaciones de 1959, a pedido de UTE, el ingeniero Oscar Maggiolo corroboró la resistencia de la represa de Rincón del Bonete, construida años atrás con aporte de los primeros egresados de la carrera de ingeniero industrial de Lago del Ar. Maggiolo y su equipo redoblaron sus esfuerzos para impulsar el funcionamiento efectivo de un moderno laboratorio hidráulico en la Facultad de Ingeniería, donde realizar estudios, formar a especialistas y colaborar con obras públicas de gran envergadura, como las represas hidroeléctricas de Palmar y Salto Grande. Invertir en extensión es invertir en futuro. Conoce más sobre esta y otras historias de la UDELAR ingresando a las redes del Archivo General de la Universidad de la República.
Investigación, extensión y enseñanza en Comunidad UDELAR.
El periodístico de Uniradio.
Diego Varela, Camilo Salvetti, Cecilia García, Martín Rodríguez y el equipo de Uniradio comparten actualidad, entrevistas y todo lo que necesitas saber contado a través de la mirada universitaria. Comunidad UDELAR, lunes, miércoles y viernes de 11 a 12.30 horas. Uniradio, 107.7 FM, la radio de la Universidad de la República.
Estás en Uniradio, la radio de la Universidad de la República.
Estás escuchando 103, el programa del PIM en Uniradio.
Del sufrir, mira que mucho sufrir.
Bueno, buenas noches a todos. Acá cerrando en el último bloque del 103, escuchando a Los Sucará, Techos de Cartón, una versión de Alí Primera, un gran cantautor venezolano. En este último bloque vamos a tener una entrevista con un querido compañero del PIM, este referente barrial, vecino de Flor de Maroñas y Las Cabañitas, para este militante de la Coordinadora de Asentamientos. Actualmente, como veníamos charlando con Alejandra de Las Cabas, estamos discutiendo y charlando sobre los conflictos territoriales, particularmente sobre el conflicto que conlleva el acceso al suelo. El actual escenario en el cual existe un cambio de signo político y una implementación de nuevas políticas, de cortes represivos como pueden aparecer en la ley de urgente consideración, que traen aparejado también desde y continuando un proceso de desalojos implementándose mayores niveles de conflictividad. Tenemos que consultarnos y para eso le preguntamos a Aldo cómo ven los escenarios futuros que están trabajando actualmente con la Coordinadora de Asentamientos en cuanto a los desalojos. Sabemos que ellos están trabajando muy fuerte en varios niveles, particularmente el último desalojo en Santa Catalina, estuvieron presentes, pero a su vez también en movilizaciones y demás. Queríamos consultarle sobre eso y ver qué opina al respecto.
Muy buenas noches, Aldo.
Bueno, buenas noches a la 107.7.
Bien, un gusto.
Gracias. Sí.
Un gusto que te subas al 103 con nosotros.
Ya estaba gordo.
Acá la producción pensaba que venías en el ómnibus cuando ibas a hablar por teléfono. No había entendido tu chiste que venías en el 103 porque venías escuchando de las 20 horas el programa. No,
venía escuchando desde las 20 la radio, estaba a bordo del 103 de su programa.
Muy bien, felicitaciones, Aldo.
Grande, bueno, Aldo.
Quería agradecer primero a Jessica y a Juan, que fueron quienes me invitaron, y saludar además no solo a esta radio que le da voz a los que vivimos en asentamientos, le da voz a los que nunca tenemos voz, y saludar a todo el PIM, por el PIM tengo un especial cariño. En realidad soy parte del PIM desde su inicio.
Así lo sentimos nosotros también, Aldo, y muchas gracias por estar.
Gracias. Vos nombrabas recién el conflicto en que estamos inmersos en este momento, el gran conflicto que es Santa Catalina. Así te cuento que nosotros hace ya bastante tiempo logramos concretar un sueño fundando la Coordinadora Nacional de Asentamientos, lo que quiere decir que aglutina fuerzas de todo el país, de todos los asentamientos del país y aquella gente que vive en condiciones muy precarias. Acabamos también de formar el Regional Salto, la Coordinadora de Asentamiento, Regional Maldonado, la Coordinadora de Asentamiento, Regional Canelones.
La RAC, ¿no?
Sí, por suerte estamos trabajando en ese sentido bastante. Nos sorprende incluso la cantidad de asentamiento y de compañeros que se suman, porque tampoco tenemos la posibilidad económica de viajar a todos esos lados, pero sí, gracias a los medios de comunicación podemos estar cerca y discutiendo muy muy seguido cada uno de los conflictos que se dan a lo largo del país. Les quería contar esto que mencionaban de Santa Catalina, y es que en un predio de 70 hectáreas hubieron en un momento hasta 850 familias, para que tengan idea de la magnitud del conflicto, ¿no? Y para contarles un poco más, allí habían tres comisiones, cuando en realidad en el territorio, que el territorio siempre decimos que es la suma de relaciones sociales, en espacio y en tiempo, ¿no? Allí confluían tres comisiones que En realidad cada uno actuaba por separado. Logramos como coordinadora de asentamientos tener una charla con los vecinos y hacer una intersocial para que tuvieran una sola dirección.
Bien, Aldo, en relación con la fundación de la coordinadora de asentamientos, Jessica, te quería consultar algo también.
Buenas noches, claro. Y perdón por la por haberte malentendido hoy. No, quería preguntarte cómo se pueden sumar a la coordinadora.
Bueno, nosotros tratamos de que a la coordinadora se sumen los compañeros asentados, ¿no? En general, es como una organización que está por fuera de lo institucional, trata de estar por fuera de lo institucional, por más que son necesarios los vínculos con lo institucional, pero es como una organización solo de asentados, porque que viven la precariedad dispersa también, ¿no? Digamos, no solamente asentamientos, tomando como precariedad dispersa aquellas personas que viven una situación de extrema necesidad en el medio de la ciudad o detrás de una casa de frente muy bonito, pero viven en las mismas condiciones que un asentado. Claro. Así que es una organización, pretende ser una organización solamente de asentado, donde compartimos experiencias, compartimos los caminos que hemos recorrido cada uno para lograr las cosas que logramos. Hasta ahí llego, adelante.
Estabas comentando sobre el conflicto en Santa Catalina.
Bueno, lo más importante para comentar ahí es que después que logramos hacer una intersocial donde hubiera una sola comisión, hicimos un relevamiento de vecinos que nos llevó bastante tiempo, en casi todo un día, y armamos una mesa de diálogo, ¿verdad? Una mesa de diálogo en la que incluimos a todos los actores sociales y políticos que están en este conflicto. Lo que quiere decir que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Intendencia, Tierras y Viviendas, el MIDES, el INAU, el fiscal de la causa, el Ministerio del Interior, no me acuerdo quién más, pero en una mesa bastante extensa, y allí lo que tratábamos de buscar era justamente un diálogo que de alguna manera nos ayudara a encontrar un camino de solución, ¿verdad? Y que de alguna manera también se cortara la formalización por usurpación de ese terreno. De alguna manera lo vamos logrando, el proceso es muy lento, ya vamos por la quinta reunión, pero el hecho de que estemos sentados en una mesa todos juntos, habla de, por supuesto que no son todos los asentados, sino representantes de los asentados. Algunos abogados, incluso representantes de los asentados, y los abogados representantes de los dueños. Así que una mesa bastante extensa e interesante. Adelante.
En ese sentido, Aldo, en el bloque anterior estábamos charlando con Alejandra de Las Cabas y ellas comentaban que estaban trabajando, como algunos otros asentamientos, tratando de lograr la prescripción adquisitiva que tiene la Ley de Ordenamiento Territorial 18.308, que con determinadas condiciones permite prescribir en 5 años, ¿no? Pero por otro lado también tenemos actualmente la ley de usurpación, tenemos que condena y pena a los asentados, como también la nueva reglamentación que implica la ley de urgente consideración, ¿no? Que de alguna forma modifica eso y lo hemos visto también de alguna forma en todo lo que ha pasado también en Santa Catalina como en algunos otros lugares, y en eso te quería consultar al respecto de cómo está parada la coordinadora frente a eso y cómo ven para enfrentar estas contradicciones para dentro de lo jurídico, pero también que implican condiciones concretas en el grupo de personas que viven en asentamientos irregulares.
Sí, mira, varias cosas ahí. Una de ellas es que la primera contradicción es que la pobreza es una violación a los derechos humanos. Pero hablando de todas formas de la ley de prescripción adquisitiva, es cierto que existe, pero no hay todavía ningún precedente, porque por algo la Constitución defiende a ultranza el derecho privado, y eso hace que se criminalice a quien ocupa una tierra. No hemos visto ningún caso que la ley de alguna manera criminalice a quien tiene un terreno durante 50 o 60 años y lo tiene abandonado, ¿no? Sin embargo, sí se establece que el dueño tiene que mostrar voluntad de dueño. Y en la mayoría de los casos, los que hicimos un asentamiento, los que ocupamos tierras justamente de esa forma. Terrenos que están hace 40, 50, 60 años abandonados, ¿no? Terrenos que estaban en el medio de la nada, y el desarrollo de la ciudad ha hecho que el agua, la luz, o sea, los servicios le pasen por adelante, y ese terreno valga mucho más y nadie se lo cobre, ¿no? Pero siempre se criminaliza al más pobre. Hasta ahora hay un montón de asentamientos, sobre todo en Montevideo, que presentaron todos sus papeles en tiempo y forma como para poder sumarse a la ley de prescripción adquisitiva quinquenal. No ha salido ni uno solo. Y es difícil, está bastante difícil. La primera vez que salga uno y siente un precedente, sin duda vamos a aprovechar un montón de asentamientos para regularizarlo.
Aldo, te interrumpo porque ya no tenemos más tiempo, se nos está terminando el programa. Te agradecemos la comunicación, el tema es muy, muy amplio, muy interesante, y sin lugar a dudas te vamos a volver a invitar para hablar sobre alguna temática similar. Muchas gracias por estar ahí, por ser parte de 103 también.
Muy bien, el honor es mío de ser parte de 103. Estoy a las órdenes para cuando quiera.
Bueno, abrazo grande, que abrazo. Pasen muy bien. Muy bien. Y estábamos escuchando a Aldo Hernández, que también nos estaba contando su experiencia, pero nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, Jessica, por estar acá con nosotros.
Muchas gracias a ustedes, y gracias también a los invitados y a todos los que están atrás también ahí en sus casas, haciéndonos el aguante.
Bien, escuchando ahí. Muchas gracias, Juan, por estar en 103 una vez más y seguramente varias veces más.
Gracias a ustedes.
Bien, y
saludos a todos.
Bien, gracias a Diego en los controles. Nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a todos. Y nosotros nos reencontramos el próximo martes a las 20 horas en esto que hemos denominado 103. Todos a bordo.
Pero si la lluvia pasa, ¿cuándo pasa el sufrimiento? ¿Cuándo viene la esperanza? Niños color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. Y por eso, qué tristes viven los niños en las casas de cartón. Qué alegres viven los perros, casa del explotador. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué lejos pasa la esperanza en las casas de cartón. Qué triste. Se oye la lluvia en los techos de cartón.
Subite a 103 desde Ciudadela hasta la Ruta 8, ida y vuelta por Uniradio.